Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, conducido por Michelle Naft.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
Muy buenos días a todos y a todas. Hoy estamos de fiesta, muchos cristianos y cristianas, porque precisamente el día de hoy es la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador, un hombre a quien el pueblo ha proclamado santo desde hace muchísimos años. Y la Iglesia Católica, pues finalmente ha decidido beatificarlo, que es un paso hacia la canonización, y además hacerlo como Monseñor Romero mártir, obispo y mártir, cosa que pues costó mucho en el Vaticano. Estamos la mañana de hoy celebrando a San Romero de América con María López Vigil, una persona que conoció a Monseñor Romero, que compartió con él momentos muy importantes, que escribió un libro muy hermoso, del cual, María, también te voy a pedir que hablemos.
Buenos días, Michelle.
María está en este momento en El Salvador, porque cómo no iba a ir María López Vigil a la ceremonia de beatificación de Monseñor Romero. Este programa lo estamos grabando con anterioridad porque hemos querido recoger su testimonio para compartirlo con ustedes. Gracias por estar aquí, María, a pesar de que mañana salís a las 3 de la mañana.
Sí, el bus sale a las 3 de la mañana, llegó justita para unas vigilias alternativas que se van a celebrar con las comunidades de base que estuvieron cercanas a Monseñor, con los sacerdotes más cercanos a él, con las religiosas y con toda la gente, ¿verdad? Mira, Michelle, la oficialidad de la Iglesia ha creado un acto que va a ser un acto masivo. Se calcula que puede haber 250,000 de personas o más el sábado por la mañana en esa misa.
Estuve viendo que incluso en un estadio van a poner pantallas gigantes.
Sí, incluso hay, me dijeron que muchas parroquias han recomendado a la gente que no se traslade a San Salvador, sino que van a verlo por televisión en una pantalla, dado que es muy masivo.
Así como lo vamos a ver nosotros aquí.
Exactamente. Entonces, lo que hay una tensión en este momento en San Salvador, la he percibido a través de gente amiga que ha mandado mucha información, porque Monseñor Romero es un mártir por la justicia, pero mucha gente injusta que en su tiempo lo rechazó, lo desacreditó, lo calumnió, dijo que estaba endemoniado y celebró su muerte, ¿verdad? Porque eso también hay que decirlo, se ha montado en el carro, porque es un carro de poder. Es decir, la Iglesia institucional es muy poderosa. La mayoría de obispos de El Salvador no son, diríamos, de la línea de Romero, y es la Iglesia institucional la que organiza la fiesta oficial. Y hay en la noche de mañana, viernes, vigilias organizadas por la gente que sí estuvo siempre con Monseñor Romero y ha mantenido fiel su legado. Quiero ir a esas vigilias, claro, además de ir a la ceremonia oficial, ¿verdad?
O sea que en estos tiempos, como antes, hay quienes matan a los profetas y construyen, y después les construyen estatuas.
Como Jesús anunció. Es decir, es un caso típico de eso que dices. Mataron al profeta, o celebraron que lo mataran, y ahora se unen a esta marca país, porque Monseñor Romero se ha convertido en una marca país del Salvador. Es un objeto de turismo, ¿verdad? Y Pero eso no importa. Mira, Michelle, yo le decía a alguna gente que estaba un poco desesperada y decepcionada. Siempre en el campo hay trigo y cizaña. Jesús también lo dijo. Entonces, lo que no podemos es, porque haya cizaña, no vamos a estar. Debemos estar ahí, porque Monseñor Romero, después de 35 años, yo no creo que su imagen, su legado, su memoria quede empañada por estos oportunistas y sinvergüenzas.
Bueno, eso es imposible, empañar la memoria de Monseñor Romero, pero sí manipularla.
Sí. Hay esa disposición. Por ejemplo, una de las manipulaciones que están haciendo que es más sutil, es decir, que es mártir por amor. Pues claro que es por amor, pero la palabra amor es tan amplia y es usada.
Y tan manipulada y tan
Es una manaseada. De las más manipuladas, en verdad. Por ejemplo, en este país es una palabra muy manipulada. Pero eso se ha dicho porque es como quitar el contexto histórico en el que Monseñor es asesinado. El conflicto político ante el cual él nunca fue neutral, ¿verdad? El tratar de equiparar a la izquierda, que respondía con una violencia de respuesta, como dijo Monseñor, a un pecado estructural, ¿verdad? Entonces, ese contexto se quiere como diluir. Y ha habido cosas bien bonitas, porque hicieron una canción para Monseñor que parecía para la Coca-Cola. Y cuando la gente la escuchó, hubo un rechazo tan fuerte en las redes sociales que hubo que suprimirla como canción oficial. Hubo cosas tan chocantes como que me cuentan que los organizadores de la iglesia oficial, que incluso el arzobispo de San Salvador, cuando fue obispo de San Vicente, él prohibió que en su diócesis se hablara de Monseñor Romero, y ahora dirige el obispo Escobar Alas, ¿verdad? No sé el nombre en este momento. Este obispo Escobar Alas y muchos otros, ¿verdad?, mandaron una carta a las parroquias diciendo, envíen a la ceremonia oficial cada parroquia 3 pobres. 3 pobres es la cuota de cada parroquia para la fiesta del arzobispo que defendió a los pobres, ¿verdad? Porque en primera fila van a estar diplomáticos, van a estar presidentes, van a estar cardenales, que nunca, nunca, seguramente muchos de ellos, no sé todo, ¿verdad?, pero muchos de ellos jamás tragaron. Te digo algo, Michelle, es lamentable, por ejemplo, que el episcopado nicaragüense, yo no le he escuchado todavía nada de celebrar a su hermano obispo, que en el país vecino ha sido declarado beato. O sea, me parece también.
Bueno, esperemos que lo hagan en la misa del domingo.
Esperemos que lo hagan, ¿verdad? Y desde aquí les animaríamos a hacerlo. Claro. Porque Monseñor Romero ya no es nuestro, no es de católico ni de cristiano. Monseñor Romero es universal, es un centroamericano universal.
Sin Vos más. Contaste que en una ocasión que hay una estatua de él en la abadía de Westminster, en Londres.
Sí, porque
que es una iglesia anglicana.
La iglesia anglicana, al entrar en el año 2000, colocó en lo alto de la abadía de Westminster a los santos del siglo XX, ¿verdad? Porque el siglo XX moría e iniciaba el siglo XXI. Y por América, ¿verdad?, está, por América del Norte, Martin Luther King. Y por Latinoamérica, por nosotros, está representándonos Monseñor Romero, considerado un santo del siglo XX que ha roto frontera, no es de católicos, no es de cristianos, ni siquiera es de creyentes, diría yo. Es el salvadoreño más universal y el centroamericano en este momento que nos representa a todos.
Claro, es que ese es un signo característico de los grandes santos.
Así es.
María, vos conociste personalmente a Monseñor Romero. Contanos quién era Monseñor Romero y quién es ahora. Es decir, quién fue él en su vida y en sus opciones de vida y quién es ahora, qué representa ahora, cómo se percibe a San Romero ahora.
Bueno, a veces hay gente que exagera, ¿verdad? Porque en Nicaragua somos exagerados. Y si usted trabajó con Monseñor Romero, no. Yo era periodista en Madrid cuando mataron a Rutilio Grande. Yo no conocía en aquel momento nada de El Salvador. Yo era corresponsal de todo lo que sucedía en la Iglesia de América Latina. Entonces empecé a tomar contacto con lo que pasaba en El Salvador. Me tocó escribir semanalmente sobre El Salvador y en este caso sobre Monseñor Romero, porque Monseñor Romero era un hombre que venía de un pensamiento muy conservador, era un sacerdote y un obispo muy conservador, muy contrario a las ideas de la teología de la liberación, muy censor, muy inquisidor, ¿verdad?
Muy cercano a la oligarquía salvadoreña, y al gobierno
militar, ¿verdad? Porque ellos fueron los que influyeron en el Vaticano para que lo nombrara. Sin embargo, yo lo empiezo a conocer como periodista a distancia cuando él habla todas las semanas, todos los domingos en catedral, y a mí me toca cubrirlo. En ese contexto, Michelle, sucede la Conferencia de Obispos de Puebla, la que sigue a Medellín, año 79. En enero habían matado al cuarto sacerdote que le mataron a Monseñor, le mataron 10, creo, durante su arzobispado. Y yo escribí, ya no en esa revista, sino en el periódico El País, que era el diario que estaban haciendo de izquierda en España después del franquismo, un texto muy extenso que me lo pagaron muy bien. Entonces yo estaba emocionada, pero yo se lo dediqué a Monseñor, a la Iglesia salvadoreña, al caso del asesinato de este sacerdote Octavio Ortiz. Y con un amigo yo le mandé al Salvador el dinero y el texto. Eso fue la razón por la cual unos meses después, ¿verdad? Esto sucede en enero. En mayo de 1979, Monseñor viajó al Vaticano a hablar a fondo con Juan Pablo II sobre lo que estaba, la campaña contra él que había, ¿verdad? Para sorpresa mía, una sorpresa que fue un regalo de la vida y de la cual yo no me he repuesto, creo que nunca, pero que ha marcado mi vida, él, a través de un sacerdote amigo, dijo: quiero conocer a esta periodista, ¿me la puede encontrar? Porque él estaba haciendo una escala en el viaje Vaticano-San Salvador a través de Madrid. La escala era en Madrid, donde yo trabajaba. Cuando a mí me dijeron: Monseñor, te quiere conocer, yo salí volada. Eso ha marcado mi vida. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad o el regalo de la vida de escuchar de boca de Monseñor Romero cómo lo humilló Juan Pablo II, cómo lo ninguneó, no sé qué palabra usar. Después de los saludos, él me dijo, mire, hablábamos de usted, mire María, siéntese, yo quiero que usted me ayude a entender qué es lo que ha pasado en el Vaticano.
Él venía de regreso.
Él venía de regreso y venía triste, en su cara lo reflejaba. Entonces yo fui oyente de algo que a él le dolía, que él quería contárselo a alguien, que sentía que yo podía escucharlo porque yo había estado cubriendo. Yo estaba hablando con él de muchos nombres que eran los nombres del Salvador, porque yo como periodista llevaba 2 años y medio en eso. Entonces él me contó cómo él llegó donde Juan Pablo, donde en Roma, en el Vaticano, y no le habían concedido la audiencia. Él usó esta palabra, tuve que mendigarla, yendo por todas las oficinas donde prácticamente nadie le hacía caso. Y como nadie le hacía caso, se fue a la audiencia general, madrugó, se puso en fila, y cuando pasó Juan Pablo II, lo agarró y le dijo: soy el arzobispo de San Salvador. A ese nivel se la concedieron de esa forma. Cuando él entra, él me dice que él tal vez había cometido un error. Era un hombre, la persona que yo vi es un hombre muy tímido, muy institucional, muy sacerdote, pero con una capacidad grande de entender qué podía haber pasado, pero tenía que confiárselo a alguien. Mire, me dice...
Claro, él venía desbaratado después
desbaratado, de esa experiencia. Desbaratado porque era cuestión de horas, ¿verdad? Y volví a El Salvador, donde había ocurrido la famosa masacre de Catedral, que fue una de las masacres más horribles de aquel tiempo. Me dice: mire, yo en un cajón guardé y llevé todos los documentos, todos los panfletos, todas las cosas que se publican en El Salvador para que el Santo Padre las viera. Entonces él es un campesino, Monseñor Romero... Era un campesino. Entonces, con ese cajón, que creo que me dijo que era una caja de zapatos, ¿verdad? En una caja de zapatos, él mete eso y le dice: Santo Padre, mire, aquí todos estos documentos prueban cómo toda la campaña contra mi persona se hace desde Casa Presidencial. ¿Y qué le dijo el Santo Padre? Yo decía Santo Padre porque él decía así. ¿Y qué le dijo el Papa? No vengan aquí con tantos papeles, aquí no tenemos tiempo de ver tanta cosa. Entonces yo digo, ¿qué manera tan, diría yo,
grosera? Se lo dice a un hombre que era en ese momento representante de la Iglesia, no solo por el cargo, sino por su actitud.
Por su actitud.
Era la Iglesia salvadoreña, era la imagen de la Iglesia,
que además estaba siendo perseguida en la persona del arzobispo.
Y de otros muchos sacerdotes y otro montón de cristianos también, sí, que murieron ahí.
Sí, entonces, pero él los representaba. Y yo te digo, Michelle, cuando yo oí eso, yo dije, ¿y qué más voy a oír? ¿Y qué voy a decirle? ¿Qué puedo yo decirle ante esto? Yo estaba bastante furiosa. Entonces me dice, no, pero es que fíjese lo que me pasa después. Entonces él me cuenta que él había conseguido en una revista española, por cierto, la foto a colores, era en la revista Interview, la foto a colores de Octavio Ortiz, el sacerdote del que yo había escrito. La masacre donde matan a Octavio Ortiz es una casa de retiros que se llama El Despertar. Allí llegó. Estaba él dando una capacitación a jóvenes, no sé, un retiro. Entraron tanquetas, mataron a 4 jóvenes, arrastraron al padre Octavio, le pasaron un tanque por encima, le cortaron la cabeza con un machete, pusieron a los muchachos muertos en las azoteas con rifles en las manos como si hubieran sido guerrilleros. Entonces Monseñor lleva la foto del padre Octavio para impresionar, me dijo, para conmover al Santo Padre. Le hace la historia de este muchacho Octavio, él lo conocía desde joven, de Morazán, conocía a su familia, le hace toda la historia, yo lo ordené, muy bueno, y todo cuenta, y cuenta el operativo militar, y le dice, Santo Padre, y ahora dicen que él es un guerrillero. ¿Y qué le dijo el Papa? ¿Y acaso no lo era? Como justificando aquella masacre espantosa que había ocurrido. En ese momento, Michelle, yo vi lágrimas en los ojos de Monseñor. No corrieron las lágrimas, él aguantó, pero él estaba tan choqueado. Yo creo que lo que más le choqueó es el menosprecio que hizo el Papa de este muchacho al cual él quería mucho.
Y de los que habían sido masacrados.
Exactamente, es decir, de esa forma de represión abusiva, y el Papa lo que le dice es, ¿y acaso no lo era?, como justificando, ¿verdad? Entonces me dijo que también el Papa insistió mucho cuando ya se sentaron y empezaron a platicar ya sobre la situación concreta, que él, como arzobispo, debía de llevarse bien con el gobierno de El Salvador.
Aunque fuera un gobierno injusto, es decir, antievangélico.
Lo que tú me dices es lo que Monseñor le decía, que ese gobierno, para el cual pedían que él se llevara bien y armónicamente, estaba masacrando al pueblo, y que la Iglesia tenía que estar de parte del pueblo, no de parte del gobierno. El Papa le insistía que era un gobierno católico, y que él tenía que llevar relaciones armónicas, y parece que insistía mucho, y siempre recordaré a Monseñor, lo que pasa que en la radio no se puede, este gesto me hacía, como juntando sus manos por encima de su cabeza, diciendo, yo trataba de hacerle ver que no puede haber armonía en un gobierno represivo que está matando al pueblo. Me dice, y le digo yo, ¿y cómo salió usted de esa? Y me dice, fíjese que yo me atreví a decirle, Santo Padre, Jesús nos dijo que él no venía a traer paz, sino espada. ¿Y qué le dijo el Papa, Monseñor? No exagere, señor arzobispo, no exagere. ¿Tú te puedes imaginar que yo digo eso, Michelle? ¿Y qué puedo decir yo? Yo tenía que consolarlo. Yo recibí eso y para mí fue un peso que hasta el día de hoy me compromete a defenderlo a él. Hasta el día de hoy, ese libro que yo he escrito nació por eso. Porque yo ese día estaba cierta de que lo iban a matar. Todavía me acuerdo. Marcado mi vida.
Yo o me sea, acuerdo, que yo, la actitud del Papa fue digamos, un momento decisivo. Totalmente. Para que en El Salvador se atrevieran a tomar la decisión,
claro,
de matar al arzobispo.
Hay un pecado que es el pecado de comisión, pero hay el pecado de omisión. Él estaba en la conferencia episcopal salvadoreña, solo lo defendía Monseñor Rivera y Damas. Había 4 obispos que estaban absolutamente en contra de él. En el gobierno de Jimmy Carter, al cual, me perdonan, pero yo no lo trago, en el gobierno de Jimmy Carter estaba claramente que él era un obstáculo. Era un obstáculo porque Monseñor Romero, un mes antes de que lo mataran, el 22 de febrero, él escribió una carta a Jimmy Carter pidiéndole que no enviara ayuda militar a un gobierno que mataba al pueblo. Y yo me acuerdo también, Michelle, yo estaba de periodista en El Salvador, y en aquel momento el padre César Jerez, que tanto quiso a Monseñor Romero, hizo un viaje a Roma a toda velocidad y me dijo: María, lo van a matar. Lo van a matar. Esta carta que le ha hecho a Jimmy Carter, que era el presidente, y que además la leyó en catedral, con una ovación de la Catedral de San Salvador, lo van a matar. Entonces, yo me prometí ese día, yo no grabé nada de esto, yo me prometí ese día no contárselo a nadie, porque no me iban a creer y lo iba a perjudicar a él. Pero cuando a Monseñor lo mataron, yo dije, yo lo voy a contar, porque hay muchos modos de ser cómplice. Y creo, sinceramente, que en el Vaticano hubo complicidad. Y los 35 años que han pasado desde que lo mataron, y no querían de ninguna manera que nadie dijera que era santo, que era mártir, tienen que ver con esa obsesión que hubo en el Vaticano, una obsesión anticomunista, una obsesión a favor de gobierno de derecha. Pero la maravilla, Michelle, es
pero
que
una actitud antievangélica.
Totalmente antievangélica, porque Jesús también se enfrentó al poder de su tiempo.
Vaya, se enfrentó.
Y si somos seguidores de Jesús, esa es nuestra misión. Entonces, tenía que venir el Papa Francisco. El Papa Francisco conoció también en Argentina, en otra situación, porque estaba en otra situación, pero conoció de desaparecidos, de represiones, de muertos, de matados, de huérfanos, de mujeres atropelladas. Conoció eso, y yo creo que el Papa Francisco, aunque en Argentina tenía otros niveles, en El Salvador fue de los lugares donde la represión fue más terrible, más cruel, tenía que venir el Papa Francisco a decir, hay que reivindicar a este hombre, hay que desbloquear.
Desbloquear, exactamente.
Que fue lo que él usó. Sí.
Pero qué terrible eso de constatar cómo una actitud así puede estar encarnada incluso en las altas esferas
del poder.
Por dicha que Francisco ha venido a ser como una corriente de aire fresca.
Así es. ¿Verdad? Sin embargo, pues vemos en la ceremonia oficial va a haber gente de poder que participó en otras masacres, en otros abusos de poder en Centroamérica, y ahí se montan en el carro. Bueno, mira, cuando yo llegué a El Salvador por primera vez en 1981, venía desde Nicaragua, mi sueño había sido, cuando estábamos escribiendo Un Tal Jesús, regalárselo a Monseñor Romero. Por eso, cuando Un Tal Jesús se hizo libro, está dedicado a Un Tal Monseñor Romero. Bueno, yo llegué a El Salvador y por todos lados la gente que iba conociendo me contaba cosas interesante.
Así nació el libro.
Así empezó. O sea, un libro es un parto, ¿verdad? Entonces hay un momento de concepción. Yo creo que esa noche donde Monseñor Romero me contó, pero yo no pensaba en libro, yo pensaba como en defenderlo, yo lo voy a defender. Pero cuando ya yo voy a El Salvador, yo dije, ¿y si todo esto se pierde? Porque es verdad que pasan otras generaciones. Imagínate, 35 años han pasado, 2 generaciones. Y todas estas cosas que me cuentan, que son tan interesantes, que dibujan al personaje. Ahí dije yo, eso, yo voy a recoger anécdotas. Entonces cuando me preguntan, ¿usted lo conoció? Dije, bueno, lo conocí en un momento crítico, tuve que informar sobre él, pero lo conocí a través de la gente que lo conoció. Porque Michelle, somos quienes somos, pero somos también quienes nos conocen y dicen cómo
somos.
Por
supuesto.
Entonces esa es, yo creo que no sé cuántos centenares de entrevistas hice y cuántas horas grabé para construir las piezas de su retrato.
Así se llama el libro, por
Piezas cierto. Para un retrato. Quería otro título, pero no me lo permitieron los jesuitas de la UCA. ¿Sabes cuál quería yo? El mero Romero. Pero me dijeron que eso era muy vulgar. Y entonces me puse a pensar y yo dije, bueno, piezas para
es un retrato. Es muy lindo, piezas para un retrato. Acaban de hacer otra, una segunda edición, ¿verdad?
Bueno, han hecho 8 ediciones y esta es una reimpresión, una mejor reimpresión. Papel, mejor tipo de imprenta, porque estaban...
¿A dónde se puede encontrar, María?
En la revista Envío, porque eso está publicado por la UCA del Salvador, y la UCA del Salvador no tiene distribución centroamericana. Se puede buscar en El Salvador, y yo importo algunos ejemplares.
Sería bueno ponerlo en las librerías.
Sí, pero yo no soy distribuidora, entonces tengo que darles un margen. Si lo compran en la revista Envío... pueden comprarlo más barato.
¿Y la revista Envío queda?
Dentro del campus de la UCA.
¿En qué
Creo,
parte?
Dentro del edificio de Nitlapan, que es el Instituto de Investigación de la UCA.
¿Verdad? O sea, una persona que no esté familiarizada con la UCA puede venir, le pide a los señores de la entrada donde sí. queda el edificio.
Sí, que quiero
de
comprar el libro de Monseñor Perfecto. Romero. Creo que es un libro que ha dado a conocer al hombre que fue Monseñor Romero.
Así es.
Y en ese conocimiento creo que lo que más llama la atención, porque lo he comentado con muchos lectores, es el cambio que sufre Monseñor Romero.
Te iba a preguntar por eso precisamente, ¿qué es lo que produce este cambio? Porque al comienzo él andaba codeándose con el gobierno, con los ricachones de
Salvador. No solo al comienzo, durante la mayoría de su vida. Monseñor vivió 60 años, lo mataron a los 63 años, y durante 60 años su pensamiento era tremendamente tradicional y conservador. Era un pensamiento que yo puse en el libro Pastor de Corderos y de Lobos. Uh-huh. ¿Es posible ser pastor de corderos y de lobos? Eso era lo que él pretendía, porque él se llevaba muy bien con los lobos. Lo invitaban a almorzar sí. y le sacaba plata. Le sacaba plata. Ahí pasa casi más de 20 años como párroco de San Miguel. Él después, y es así, su pensamiento es así. Ahora, siempre con sensibilidad hacia la gente humilde, porque él es pobre, ¿verdad? Porque él viene de la pobreza, él viene del mundo rural. Entonces era muy cercano a los borrachos, era muy cercano a la gente humilde, pero en la idea de que él podía ser pastor de corderos y de lobos. Era la armonía que después le iban a pedir.
O sea, que era un hombre de pueblo.
Era un hombre de pueblo, pero muy cercano a la oligarquía uh-huh. salvadoreña.
¿Y qué lo hizo cambiar?
Ya verás. Lo mandan de obispo auxiliar de San Salvador. Pasa a la capital, que entonces no era lo que es hoy San Salvador. Pero es el momento en que se produce la conferencia de obispos de Medellín y Monseñor Romero se horroriza. Se horroriza con la misma ideología que después va a ver en el Papa y le va a doler, con una ideología anticomunista, con una ideología de que la izquierda... Sin embargo, la iglesia salvadoreña es una de las iglesias que en América Latina cambió más. Entonces, Monseñor Romero está rodeado de sacerdotes que tienen un compromiso social, que están educando a los campesinos para que reclamen, y Monseñor Romero está horrorizado. Su tiempo de obispo auxiliar de San Salvador, yo así titulé el libro, Un pequeño inquisidor, porque se dedicó a ser inquisidor contra los jesuitas del colegio externado, Imagínate. Contra el semanario Orientación, contra estos sacerdotes, contra otros. De ahí lo sacan. Evidentemente, la capital salvadoreña, los ricos de la capital, estaban felices con él. De ahí lo llevan al hacer obispo titular de Santiago de María, una zona cafetalera, y ahí Monseñor empieza a cambiar. ¿Qué lo hace cambiar? Ver a sacerdotes muy comprometidos con la gente pobre, se metía escondido en los cursillos de capacitación y talleres que les daban a ver lo que hablaban, como un espía, y se daba cuenta de que lo que hablaban coincidía con el Evangelio, y él no podía negarlo. Se fue, y lo llevaron también los sacerdotes, son los sacerdotes de ese momento en Santiago de María, a que viera a los delegados de la palabra cómo predicaban, y él se queda asombrado. Pero lo que le llama la atención ahí es la masacre de Tres Calles, una masacre horrible que se dio en su diócesis, donde él vio cómo habían matado a los campesinos, con qué grado de crueldad. De tal manera que me cuentan los sacerdotes de entonces, que ahora no recuerdo el... eran los... se me olvidan las etiquetas, pero no eran jesuitas ni nada. Los sacerdotes que llevaban el centro de los naranjos y todo, me cuentan que Monseñor tenía un tic, tic, tic. Se le movía mucho el labio cuando oía Medellín o decía Medellín.
De
puros nervios, ¿verdad? Ajá, ajá. Y ellos me cuentan cómo una vez, ya hablando con ellos, habló de Medellín y no se le movió el labio. Ya perdió el tic. Ellos dijeron, este hombre está cambiando. Sin embargo, a él lo promueven al Vaticano para que sea arzobispo de San Salvador cuando Monseñor Luis Chávez y González deja la arquidiócesis. Lo mandan, lo piden los militares, lo piden los ricos, y todavía en él queda un... él lo nombran y tiene que tomar posesión a raíz de unos días después que se produce un fraude electoral con una masacre de unas 1,000 personas en la Plaza Central de San Salvador. Tengo la pieza de Rubén Zamora, muy conocido en Nicaragua por alguna gente, un político salvadoreño. Rubén me contó cómo lo llaman. Monseñor, está matando a la gente aquí en la capital. Usted es el arzobispo, por favor, hágase presente y detenga esto. Y él dijo, voy a rezar por ustedes, los encomendaré a Dios. Y no fue. Eso es unos días antes de que él tome posesión. Cuando él llega a tomar posesión en la arquidiócesis, 10 días después, matan a Rutilio Grande, un jesuita de su misma, muy parecido a él, porque es campesino, porque trabaja con los campesinos, y del cual él era amigo, un jesuita salvadoreño. Lo matan de una manera también cruel y matan a los dos campesinos que van con él. Eso altera a Monseñor Romero, escribe al presidente de la República, que por cierto se llama también Coronel Romero, y le escribe y le dice, si esto no se investiga y si esto no se castiga, no cuente conmigo en ningún acto oficial. Y ahí viene su prueba de fuego, que realmente es su prueba de fuego. Los sacerdotes ya cambiados, los jesuitas ya cambiados, la gente de las parroquias, que ya es gente que identifica fe con justicia, fe con compromiso social, le dicen a Monseñor Romero, Monseñor, le han matado a un sacerdote, porque Chalatenango pertenecía a San Salvador, donde matan a Rutilio. Monseñor, haga solo una misa. Que no haya misa en ningún lugar de la arquidiócesis, nada más que aquí en San Salvador, y que toda la gente se concentre para protestar. Él se espanta. Él sabe que eso es algo que desafía, diríamos, la tradición. Y sin embargo, y esa es una pieza linda que me regaló el padre Chenchoala, estaban confiando en que él iba a decir que sí. Y le dijo a Chencho, porque lo conocía bien, Chencho, ¿qué hago? Y dice, pregúntele a él. Vaya a la capilla, ¿verdad? Uh-huh. Pregúntele a él. Y pregúntele a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y a la salida de eso, dice Chencho, estábamos temblando porque decíamos, ¿con qué nos va a salir? Y salió y dice, Chencho, él dice que sí, que hagamos la misa única. Y Chencho me dijo estas palabras hermosas para ese acto, que eran 200,000 personas en El Salvador, y él diciendo que todos sacerdotes lo tocaban a él y denunciando la represión. Me dijo Chencho, mira, hay bautismo de agua, hay bautismo de sangre, pero también hay bautismo de pueblo. Él ese día se bautizó con el pueblo salvadoreño. Nunca más volvió a ser el de antes.
Fue el momento de su conversión.
Totalmente. Esa misa única, y la gente que estuvo allí recuerda eso como algo impactante. Es como decir, este hombre ha cambiado.
Entonces, claro, mira, un cambio súper sorprendente.
Pero Michelle, además, un cambio que rompe las leyes de la vida. Sí. Nadie cambia a los 60 años. Y claro, nadie, y rompe las leyes de la historia. Mientras más poder te dan, más arrogante te haces, más te alejas del peligro, del riesgo. Monseñor Romero rompió esas dos leyes y eso es lo que vamos a celebrar mañana.
El milagro de Rutilio Grande, podríamos decir.
Y el milagro de los campesinos. Y el milagro de ver que por el camino que él había, lo que había era muerte, represión, el milagro de ver en Santiago de María cómo los campesinos lograban entender el Evangelio. Es decir, Monseñor Romero fue un hombre convertido por el pueblo salvadoreño.
Mira, y una última pregunta. El día de hoy, cuando se esté transmitiendo este programa, se va a celebrar masivamente la beatificación de Monseñor Romero. Yo tengo el temor de que esto se quede en la celebración, en la fiesta, y qué pasa con el compromiso, que es el ejemplo de Monseñor Romero.
Bueno, yo creo que Monseñor Romero ha dejado un legado. Yo incluso digo, quien lo mandó a matar y quien lo mató nos dio el símbolo perfecto, un sacerdote que muere al pie del altar. No se dieron cuenta, podían haberle hecho un accidente de tránsito, podían haberle tirado por la calle, él nunca usó chaleco, él iba manejando su carro. No, nos creó el símbolo, porque es un símbolo como los grandes profetas de la Iglesia, al pie del altar y de un solo tiro al corazón. Sí. No, han pasado 35 años, el legado de Monseñor Romero en El Salvador es profundo y tiene raíces, Michelle.
¿Y en Nicaragua?
Muy poca. Hoy en día ya muy poca. Lamentablemente, porque hemos confundido la fe cristiana con la moral sexual, con los
Bueno, rutos. Pero yo creo que con Francisco eso está cambiando mucho también.
Pero fíjate que aquí hablan más de Juan Pablo II que de Francisco.
Cierto.
Aquí
más Juan 23.
Sí, me asusta que en las parroquias, en vez de hablar del Papa actual y de lo que nos está diciendo, vuelven a hablar de Juan Pablo II. Rito, reliquia.
Y de San Juan 23, que fue un verdadero santo.
Sí, pero todavía San Juan 23, la mayoría de los nicaragüenses ni siquiera ya lo conocieron. Vos y yo que somos de la cuarta edad. Pero yo creo, a mí me asusta cómo es posible que los obispos de Nicaragua y los sacerdotes no están hablando de Francisco.
Bueno, esperemos que lo hagan y que mañana hablen de San Romero de América.
San Romero de América, que fue hecho santo en vida. En vida ya estaba. Porque la gente sentía que era quien les defendía de una situación demasiado tenebrosa.
No, sí, mira, yo no lo conocí personalmente, pero de oír sus sermones, es que te hace algo que vos sentís que hay algo sagrado, y que además, hay fuego que está ardiendo.
Fíjate que todo mundo o mucha gente en esas piezas te decían, era una persona. Y así lo dicen, Monseñor Romero era una persona tímida, cuando hablaba contigo no alzaba la voz, pero él se transformaba cuando iba a catedral. Es como una persona, la gente se lo decía, pero Monseñor, ustedes son dos. Y él decía, ¿y qué? Pues sí, y esa última homilía de él es una homilía que cuando uno lo oye, ¿qué fuerza tiene cuando dicen desobedezcan las leyes?
Sí,
cuando
sí.
Son injustas, cese la represión.
Sí.
Entonces,
les ruego, no. Les pido, les ordeno.
Les ordeno, en nombre
con
de
ese,
Dios.
No, con esa matan autoridad.
Matan a sus mismos hermanos campesinos. Sí.
Bueno,
no va a ser que se olvida. Va a ser la furulla, la faramaya, el molotero, todo lo que sea. El legado de Monseñor Romero es vivo.
Aquí en Nicaragua, en la UCA, por cierto, tenemos una pequeña comunidad cristiana que tiene el nombre de San Romero
Muchas de ellas y muchos de ellos van también para El Salvador.
Seguro se deben estar encontrando allá en este momento.
Va a haber gente de muchas partes,
claro, de todas partes.
Pues.
Bueno, mañana es el domingo de Pentecostés. Esperemos que ese espíritu del que habla Jesús, el espíritu de la verdad que nos llevará a la verdad completa, nos produzca este mismo cambio, esta misma conversión que produjo en San Romero de América.
Así es.
Muchas gracias a María López Vigil, a Pablo Canales, que nos acompaña el día de hoy en los controles, y hasta el próximo sábado con Jesús y San Romero en el corazón.
Así es.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa del Centro Ecuménico Antonio Valdivieso, conducido por Michelle Naft.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, construyendo. constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!